nos sostendrá, Él nos sostendrá, pues nos ama el Salvador.
Como decía antes Gavin, pues es un privilegio para nosotros estar en este día y tener como invitado a nuestro hermano, pastor Israel Sanz, que nos va a estar hablando de la palabra del Señor. Sabéis que un congreso como este tiene un doble propósito. Por un lado queremos crecer en amistades, por supuesto, amistades hermosas, duraderas, entre iglesias, con un mismo sentir. Y esperemos que aprovechemos bien esos tiempos de comunión y de compañerismo que tenemos para ir más allá de nuestro círculo de confianza y conocer a otros hermanos en la fe. Pero un segundo propósito es crecer en la palabra. Y es fundamental y tiene que estar muy presente. Y estamos contentos de tener a nuestro hermano Israel, que nos va a estar retando sobre este mensaje: espiritualidad en el mundo. Muchos de vosotros estuvisteis en el primer congreso el año pasado con el pastor Sugel, fue de gran bendición, hubo también muy buena asistencia, muy buen compromiso, y nos estuvo hablando de la cosmovisión cristiana, o sea, cómo deben ser nuestros ojos, cómo debemos ver la vida cristiana, y en especial puso énfasis sobre un tema como es el noviazgo y el matrimonio, como es la vocación y el trabajo. Y si bien pastor Sugel nos habló de los ojos del cristiano, el pastor Israel en el día de hoy nos va a hablar del corazón del cristiano. ¿Por qué late tu corazón? ¿Late por Cristo? Porque hay muchas cosas en este mundo que quieren atraer nuestra atención. Quieren raptarnos el corazón. ¿Late por Cristo? ¿Es realmente Cristo lo primero, como tantas veces cantamos? Alguien dijo en una ocasión que los cristianos son gente muy curiosa, no dicen mentiras, pero las cantan. Y muchas veces cantamos: Jesús, tú eres lo primero en mi vida, eres lo más precioso para mí. Y es verdad, en el día a día, en tu historia, en tu vida. Espiritualidad en el mundo. Vaya nombre para un congreso, ¿verdad? Porque son dos términos que parece que se contraponen. Parece que ambos están tirando de una misma cuerda hacia un lado y hacia otro. Espiritualidad en el mundo. Es casi como decir un cordero entre leones. O encender un fuego en la Antártida. O luz en las tinieblas. Vivir la espiritualidad en este mundo, con todos los retos que supone, con todas las mentiras de la serpiente antigua a nuestro alrededor. Sabemos que mundo significa un mundo de cosas. Según el contexto, el autor bíblico, vemos que utiliza la palabra mundo de una forma u otra, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Pero también el mismo apóstol Juan, en 1 Juan 2:15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Dios dice que ama al mundo, y luego nos dice a nosotros que no amemos al mundo. Evidentemente, en cada contexto, la palabra mundo significa algo diferente, ¿verdad? Cuando Dios dice que amó al mundo, en contraste con los cielos, y descendió desde los cielos porque amaba al mundo, está diciendo que amó a la humanidad, al ser humano, y no quiso dejarlo en su triste condición, y vino el Salvador. Cuando nos dice a nosotros que no amemos al mundo, y luego especifica Juan, ni las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, nos está hablando de mundo en contraste con Dios. Es a Dios que debemos amar más que todas las cosas. No debemos amar al mundo y las cosas que el mundo ofrece, los ídolos de este mundo. Así que hemos de amar a Dios, no hemos de amar al mundo, pero estamos en el mundo. ¿Alguno de vosotros no está en el mundo? Creo que todos, ¿verdad? No pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Así que somos literalmente luz en medio de las tinieblas. Y ahí es donde tenemos que vivir la vida cristiana. Ahí tenemos que vivir la espiritualidad. Es una auténtica batalla. Estamos en las trincheras espirituales. Es una batalla, pero no una batalla lejana, una batalla muy cercana, una batalla que se libra cada día en nuestros corazones, entre ese amor a Dios y ese amor al mundo. ¡Qué contraste tan tremendo! Juan, capítulo 15, 19, dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué está diciendo el Señor? Estamos en territorio enemigo. No debemos estar haciendo picnic en medio de la batalla. Estamos en una batalla espiritual. Cuando el Señor ora por nosotros en Juan 17, dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo. Queridos hermanos, vivimos como cristianos en este mundo y nuestro día a día se desarrolla en este mundo. Como jóvenes vivimos en este mundo, estudiamos, dormimos, comemos, trabajamos, jugamos al fútbol, compramos pan, escribimos por WhatsApp, adoramos en la iglesia, oramos y todo lo que hacemos lo hacemos en territorio enemigo. ¿Tenemos esta conciencia de lo que es la vida cristiana? ¿De esa dificultad? ¿Vives en esa tensión? Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Pero también nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y de nuevo, 1 Juan 5, 4. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. ¿Qué promesa? Que en medio de esa dificultad y esa tensión que como cristianos vivimos, el Señor ha vencido y nos acogemos a su victoria. En todas las luchas de tu vida. Yo he vencido al mundo. Dice respecto a esta frase nuestro querido Charles Spurgeon, si miran este alegato de Jesús sin el ojo de la fe, no parece algo extraordinario. ¿Cómo podía decir el varón traicionado de Nazaret, yo he vencido al mundo? Podemos imaginar a Napoleón hablando así después de haber aplastado a las naciones bajo sus pies y haber cambiado el mapa de Europa a su voluntad. Podemos imaginar a Alejandro hablando así después de haber saqueado los palacios de Persia y de llevar cautivos a sus antiguos monarcas. Pero ¿quién es este que habla de esta manera? Es un galileo que viste una túnica de campesino, que se relaciona con los pobres y con los caídos. No tiene riquezas, no tiene rango en este mundo, ni honor entre los hombres, y sin embargo dice que ha vencido al mundo. Está a punto de ser entregado en manos de sus enemigos por su vil seguidor, y luego será llevado a juicio y a muerte, y con todo eso dice, yo he vencido al mundo. Está poniendo un ojo en la cruz, y con toda su vergüenza, y también en su muerte subsiguiente, y sin embargo dice, yo he vencido al mundo. No tenía dónde recostar su cabeza, no tenía a ningún discípulo que diera la cara por él, pues acababa de decir, seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Iba a ser acusado de blasfemia y sedición y sería llevado delante del juez y no tenía a nadie que contara su generación. Iba a ser entregado a la brutal soldadesca para ser escarnecido y tratado despreciativamente y escupido. Sus manos y sus pies iban a ser clavados a una cruz para que tuviera la muerte de un criminal y con todo, dice, yo he vencido al mundo. Cuán maravilloso y sin embargo cuán cierto es. Él no hablaba a la manera de la carne y según la visión del ojo. Tenemos que usar aquí la óptica de la fe y mirar dentro del velo y entonces veremos no solamente la despreciada persona física del Hijo del Hombre, sino el alma que moraba en su interior, noble e invencible, que transformó la vergüenza en honor y la muerte en gloria. Que Dios, el Espíritu Santo, nos capacite para ver lo interior a través de lo exterior y ver cuán maravillosamente la ignominiosa muerte fue el áspero vestido que ocultó la victoria sin par a los ojos miopes del hombre carnal. Qué hermosa cita, ¿verdad? El Señor dijo, yo he vencido al mundo. Nos sentimos en esa tensión que vivía Él. Mi reino no es de este mundo. Vosotros no sois de este mundo. Sois la luz de este mundo. Nos sentimos extranjeros. Ya sé que muchos de vosotros sois extranjeros. Otros hemos sido extranjeros viviendo en otro país. Pero nos sentimos todos extranjeros porque si eres de Cristo no perteneces aquí. Da igual dónde has nacido, el idioma que hables, que diga tu pasaporte. Si eres de Cristo no perteneces a este mundo. Te sientes como extranjero, te sientes peregrino, te sientes extraño. Como extranjeros tenemos el reto de vivir la espiritualidad en este mundo. como Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia, y no se postraron delante de la estatua de Nabucodonosor. El mundo pretende que no adoremos al Dios vivo, pero Daniel siguió orando en su aposento. El mundo nos podrá acusar injustamente, y José fue llevado a prisión en Egipto, pero siempre fue luz y estuvo confiando en el Señor. Esa es la vida del cristiano. Saber que debemos vivir la espiritualidad en medio del mundo, sin ser del mundo, como peregrinos cruzando el desierto yendo hacia esa tierra que fluye leche y miel. Somos extranjeros en este mundo, así que la iglesia es la embajada del cielo, donde hay gente de mi misma nacionalidad, que habla como yo, que piensa como yo, que desea lo mismo que yo, que siente como yo. Los cristianos son mis paisanos. La Biblia es mi constitución. La cruz es mi bandera. Jesucristo es mi rey. Y el cielo es mi patria. Vivo en este mundo, pero es algo totalmente circunstancial. ¿Sabéis? Yo no soy de aquí. Y si tú eres de Cristo, creo que te embarga ese mismo sentimiento. Y no solo somos ciudadanos del cielo, somos embajadores del cielo. Así que no solo vivimos perteneciendo a otro lugar, sino que representamos los intereses de otro lugar. No tenemos un mensaje propio, tenemos el mensaje que el rey nos ha dado. No tenemos una ley propia, tenemos la ley que nuestro rey nos ha dado. Así sabemos que nuestra vida, nuestras palabras, nuestros actos, nuestras decisiones representan aquel al cual estamos representando. No somos nuestros, le pertenecemos a él. Y el apóstol Pablo expresa esta hermosa realidad en Efesios 6, 14 en adelante. Y con esta cita acabo esta larga introducción. Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la corona de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable como debo hablar. Amén.